Ustedes saben una cosa. Bienvenidos al Pugilato, episodio número 148. En este día, en el día que sea que lo estés escuchando, a nadie le importa. Espero que estés bien. Ángel David Castro, anfitrión de este absurdo, pero muy bonito y lleno de amor, plataforma, este podcast. Gracias por estar acá. Sin ustedes, yo soy nada en esta plataforma. Número uno, varios anuncios que quiero hacer. Número uno, Nico Sequera ha recibido mucha ayuda de ustedes. Muchas gracias a las personas que todavía, pues no, de hecho, no están al tanto de la situación. Nico Sequera es el papá de una de las seguidoras del Pugilato y de otras plataformas. Necesita una aportación para unos estudios médicos que tiene que hacerse y no tiene el dinero para hacerlo, así que ve al enlace que está acá en la descripción si quieres hacer tu donación. Número dos, suscríbete al canal de Patreon del Pugilato. Voy a estar soltando contenido semanal que no es apto para YouTube porque YouTube es muy fresa con estas cosas. Si puedes suscribirte, son solamente $10 al mes. Ustedes gastan más de $10 al mes en otras cosas y en sus asuntos y en sus novias y en sus novios y en malas decisiones, malas comidas, malas inversiones. $10 al mes por el pugilato no es tan malo. Yo creo que ya podemos comenzar oficialmente el programa favorito del mundo entero del combate. El pugilato con Ángel David Castro. Y hoy vamos a comenzar, tal vez usted piensa que yo voy a comenzar de una hablando de Devin Haney y no lo voy a hacer. Voy a hablar de un tema mucho más importante que tal vez ustedes no saben porque el pugilato es el lugar donde usted se educa. Piense, y le voy a hablar de esta leyenda, le voy a hablar de una de las leyendas más grandes del boxeo aficionado de todos los tiempos. Pero piense usted, ¿cuán bueno usted tiene que ser para que el mundo entero del boxeo profesional piense que usted como boxeador aficionado puede darle competencia al mejor boxeador libra por libra del momento? Vuelvo. Piense usted, imagínese que usted es un boxeador aficionado y que usted es muy bueno. Pero piense cuán bueno usted tiene que ser para que el mundo entero del boxeo profesional piense que usted como boxeador aficionado tiene chance, tiene oportunidad de irse de tú a tú, tal vez vencer al mejor boxeador del momento en el boxeo profesional. Y usted puede pensar que esto nunca ha pasado, que esto es absurdo y que esto es un ejemplo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero lo que le voy a decir es que esto ya sucedió hace mucho tiempo atrás. Y es que este señor, Teófilo Stevenson, una de las leyendas más grandes del boxeo aficionado de todos los tiempos, del deporte en general, pero del boxeo aficionado, fue tan bueno y tan absurdo en su categoría que se le consideró en algún momento digno de enfrentar a Muhammad Ali. ¿Usted entiende la magnitud de esto? Imagínese que usted es un boxeador aficionado. Usted está compitiendo y año tras año usted luce muy bien, gana oro, plata, bronce, lo que sea. Y usted es tan bueno y domina tanto la competencia que la conversación ya no es vamos a ver qué medalla agarra Teófilo. La conversación es, Teófilo sin duda va a agarrar medalla de oro. ¿Será lo suficientemente bueno para ganarse a Muhammad Ali? Esto es una conversación absurda en su momento, ¿no? Y ahora que yo lo estoy viendo, 50 años después, sigue siendo una conversación que me vuela la cabeza. Para que usted tenga algún tipo de certeza, algún tipo de idea de lo enorme que fue Teófilo Stevenson en el boxeo. Yo solamente le voy a mencionar algunas de las medallas que el tipo agarró en su carrera como boxeador aficionado. Que de hecho él tuvo 332 peleas en el boxeo aficionado. Tuvo 302 victorias, 8 empates y 22 derrotas. Si ese no es el mejor récord que usted ha visto, tal vez el de Vasyl Lomachenko también es bastante impresionante. Pero Teofilo Stevenson era un heavyweight. Pesado. Vamos con esto. En las Olimpiadas, él tuvo. Gente, esto es absurdo. El tipo compitió en tres Olimpiadas. Y en las tres Olimpiadas se llevó medalla de oro en su división. En el 72, en el 76 y en el 80. En el 72 fue en Múnich. En el 76 fue en Montreal. Y en el 80 fue en Moscú. Él tuvo en los campeonatos mundiales de boxeo, que obviamente es una competencia que se hace mundial, valga la redundancia. Él compitió tres veces. Y en esas tres veces se llevó oro. ¿Usted entiende lo absurdo que es eso? Casi nada. Esto no. Yo no sé cuántas personas lo han hecho, pero no son más. Son muy pocas. Vamos, en el 74 en La Habana se llevó oro. En el 78 se llevó oro. Y en el 86 en Reno, Nevada se llevó oro. Y miren, o sea, gente, esto es absurdo. Ok. En los campeonatos centroamericanos, el tipo compitió seis veces y las seis veces se llevó oro. Como dato curioso, acá en el medallero, él tiene 19 medallas. Él ganó 19 medallas en competencias mundiales. Y en esas 19 competencias, él tiene 17 medallas de oro y 2 de bronce, ninguna de plata. Por eso es que dicen, si usted no lo sabía, que las únicas medallas que se ganan son el oro y el bronce, porque la plata es un segundo lugar. Mire, en los Juegos Amistosos, en La Habana, en el 84 se llevó oro. En los Panamericanos se llevó bronce en el 71, oro en el 75, en el 79, México y San Juan, Puerto Rico, respectivamente. En Juegos Centroamericanos y del Caribe, 70 en La Habana, oro. 71 en Puerto Rico, oro. 72 en San José, oro. 73 en México, oro. 74 en Venezuela, oro. 77 en Panamá, oro. Y los campeonatos norteamericanos se llevó bronce en Houston en el 83. Y ya en el 83, el señor tenía más. O sea, el tipo empezó su carrera, digamos, aproximadamente, no quiero mentirle, pero Teofilo Stevenson, sus primeras Olimpiadas fueron en el 72, él comenzó a boxear en el 66 como aficionado. Bro, o sea, yo no, es difícil para mí, y yo no soy cubano, es difícil para mí, que llevo años viendo y tratando de analizar el boxeo, explicar la grandeza de Teofilo Stevenson. Vuelvo y la conversación, luego de él haber ganado, y le voy a explicar específicamente cuándo fue que comenzó su vaina con Muhammad Ali. En eso de los. Mira, cuando él ganó el campeonato mundial en el 74, esa competencia en el 74, luego en el 76 ganó oro en las Olimpiadas en Alemania. No, mentira, en Montreal, Canadá. Entonces. En este punto, en el 1976, fue donde él estuvo más cerca de saltar al profesionalismo, al boxeo profesional. Imagínese, él nació, si no me equivoco, en el 52. En el 76, él tenía una cantidad absurda de medallas de oro, número uno. Número dos, tenía 24 años, estaba en el prime de su vida. Y este era el punto en el cual se le hace una oferta aproximadamente de 5 millones de dólares, que pues por la inflación y qué sé yo, en esta época sería mucho más, para pelear por el título mundial pesado contra Muhammad Ali. No hubiese sido el primero en saltar directamente del boxeo aficionado a pelear por el título mundial, pero sin duda alguna hubiese sido el mejor en hacerlo. Ahora, antes de continuar con esta historia y de decirle qué dijo Teófilo Stevenson a esa oferta que le hicieron de 5 millones de dólares, piense en el momento que eso se estaba dando. En el 76, Ali estaba, ya tal vez no estaba en su prime, pero todavía estaba haciendo grandes combates, combates millonarios, y estaba luciendo como lo que fue uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Qué hubiese sucedido entre Muhammad Ali y Teófilo Stevenson? Yo pienso que un profesional le gana a un aficionado todos los días de la semana. Pero esta sería una de las victorias, yo creo que más duras para Ali. Teófilo Stevenson no solamente era más grande que él, era más fuerte, era más ágil, se ve. Si usted nunca vio a Teófilo Stevenson boxear, era un tanque de guerra que de alguna manera o de otra tenía la rapidez y la agilidad de un mediano. Y su poder, el poder que tenía con esa combinación 1-2, el jab y el crucete de derecha que venía detrás, podía tumbar una casa con esa combinación. Y esto lo hacía bien interesante. Y el hecho de que estaba brincando directamente del boxeo aficionado al boxeo profesional era muy intrigante. Era tal vez una de las pruebas más grandes que iba a enfrentar a Ali. Y un Ali que estaba acercándose hasta cierto punto al ocaso de su carrera, creo que hubiese sido todo una tormenta perfecta de variables que tal vez le daban la victoria a Teófilo Stevenson. Vamos, era más joven, tenía 24 años, estaba en el prime de su vida y pues tal vez encontraba con qué sacarle ahí a Ali, pero nunca pudimos ver esa pelea. Yo digo pudimos, mira qué tráfala yo soy, yo digo pudimos, como si yo hubiese estado vivo en ese momento.
Infelices desgraciados.
Anyways, lamentablemente no se da la pelea porque cuando se le hace la oferta a Teófilo Stevenson, Teófilo dice que es 1 millón de dólares comparado con el amor de 8 millones de cubanos. Y es que Teófilo, pues, tenía sus convicciones ideológicas y políticas que lamentablemente lo cegaron y no entendió que no era lo correcto. No sé si se lamentó en sus años antes de fallecer, pero lamentablemente Teófilo, luego de su retiro, lamentablemente pues vivió la misma realidad que viven tantos atletas cubanos que se quedan en Cuba. Lamentablemente sus últimos años pues no fueron lo que un pilar del deporte debió haber pasado. Pero aunque hasta cierto punto podemos decir que fue un final triste, murió joven, 60 años, si no me equivoco. Aunque fue un final hasta cierto punto triste, la realidad es que el legado de Teófilo Stevenson está vivo. Y aunque lamentablemente nunca vimos esa pelea entre él y Muhammad Ali, El hecho de que esa pelea se mencionara o fuese una posibilidad es récord suficiente de la grandeza del señor Teófilo Stevenson. Y yo exhorto a todas las personas que estén viendo o escuchando este programa a que se den la oportunidad de ver estas peleas de Teófilo Stevenson, estos combates aficionados de Teófilo Stevenson, y dígame usted si usted cree o no que Teófilo le hubiese dado una gran batalla a Muhammad Ali. Y hablando de grandes batallas, eso no fue lo que vimos el sábado, porque Devin Haney cómodamente le arrancó de la mano todos los títulos a George Kambosos con una guantera. Todo el respeto del mundo para George Kambosos, pero lo que Devin Haney hizo con él fue un tango, una guaracha, un cha-cha-cha, un flamenco, un baile exorbitante, que Kambosos no sabía ni de dónde venían los golpes. Frente a sus compatriotas, ¿no? En Australia, lamentablemente le tuvo que pasar. Pero Haney, aquí hay muchas cosas que resaltar de Devin Haney. Y una de ellas es que la calma que este muchacho mantuvo desde que sonó la campana es digno de admirar como si fuera un veterano. Lo que este muchacho hizo es, gente, tenemos que entender que Devin Haney viajó a la casa del campeón unificado George Kambosos para determinar quién iba a ser el indiscutible. Para la gente que no sabe, el boxeo tiene cuatro grandes cuerpos regulatorios más el campeonato, y cada uno de ellos tiene un campeonato, más está el campeonato de la revista The Ring, que básicamente le pertenece al campeón lineal y es el único campeonato legítimo que no tiene inventos y que no cobra, de hecho, por ciento de sanción. Pero eso es un asunto para otro día. El punto es que George Kambosos tenía el título de la OMB AMB FIB y Devin Haney tiene el de la CMB. Necesitaban juntarse para sacar un campeón indiscutible. Y a sus 23 años, el señor Devin Haney agarró sus bártulos y todas sus pertenencias, viajó hacia Australia sin la certeza de que su entrenador principal, que es su papá, viajara y pudiera llegar a Australia. Eventualmente llegó en el último momento, la noche antes, pero él viajó sin la certeza de que su papá, su entrenador principal, llegara al combate por asuntos, qué sé yo, de viaje, no sé. No solo con eso, su oponente no da el peso en el primer intento. No solo con eso, va a estar peleando frente al pueblo entero de su oponente. Tiene todo para perder. Y el señor Devin Haney le dijo a George Kambosos: mira, muñeco, aquí yo te voy a dar con todo lo que tengo. Y usted va a intentar alcanzarme con sus ataques, pero no va a poder. Desde el primer asalto, el muchacho, número uno, controló con el jab, que es un arte. Esto de tener un jab eficaz es un arte que casi no se ve. Y ese es el primer golpe que te enseñan a tirar en cualquier escuela de boxeo, en cualquier gimnasio de boxeo. El primer golpe que que le enseñan a usted es el jab. Es el golpe más básico, pero es el golpe que dicta el tempo, el plan, el camino. Sirve para setear todas las trampas que tú quieras ponerle a tu oponente, para poder acomodar todos los golpes que tú quieras ponerle a tu oponente luego. El jab es el golpe más esencial. Y el señor Devin Haney, con su jab, con su rapidez, con su inteligencia, con sus reflejos y con su corazón, le dio una guantera a George Kambosos, le arrebató el invicto y todos los títulos. Y hoy tenemos al segundo campeón indiscutible más joven de todos los tiempos, el señor Devin Haney. Un aplauso para Devin Haney. Se merece el respeto de todos. Nadie le había hecho eso a George Kambosos. Y Vamos, pudieron haber sido mil cosas. Los nervios atacaron a Cambosos, se frustró cuando veía que no encontraba nada, pero la realidad del caso es que dentro del cuadrilátero, quien causó que George Cambosos no luciera como un gran campeón fue Devin Haney. El tipo lo hizo todo bien y es digno de admirar. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está el resto de los ligeros? ¿Dónde está Vasily Lomachenko? ¿Dónde está Gervonta Davis? ¿Dónde está Ryan García? Hoy por hoy, el ligero número uno, libra por libra, tiene que ser Devin Haney. El tipo tiene todos los títulos. Le guste a usted o no le guste, infeliz. Pero hoy por hoy, el campeón de las 135 libras indiscutible, el papá de los pollitos, el tipo a quien se le tiene que pedir permiso para poner un pie dentro de un cuadrilátero en las 135 libras, es el señor Devin Haney. No hay de otra. Gente, ahora mismo, fuera de Vasily Lomachenko, pues porque se le tiene que dar el beneficio de la duda por su historial. Pero ahora mismo, usted tiene que considerar que Devin Haney es superior a todos los demás. Porque lo tiene todo. Y de la manera que está luciendo, él le está haciendo cosas a oponentes que nadie le había hecho a esa gente. Ahora, esto es lo que yo quiero ver. Número uno. Yo no quiero escuchar a nadie decir que Gervonta Davis es el mejor ligero.
Me falta el respeto.
No, no te falta en ningún momento.
Y si usted piensa que Ryan García es el mejor ligero, pues deje la droga. Ahora mismo la conversación es entre Vasily Lomachenko y Devin Haney. Porque Gervonta Davis ha subido, ha bajado de peso, ha hecho todo. Le ganó al Pitbull Cruz. En su última pelea le ganó a Rolly Romero, que en realidad eso fue una pelea inconsecuente. Ahí no resolvemos nada, ni vemos nada. Ahora mismo la conversación es esa. Es entre Devin Haney y Vasily Lomachenko. No pare más. Pero lo que sí es que ahora tenemos un campeón indiscutible en las 135 libras. Devin Haney tiene todos los títulos. Y para mover una ficha en las 135 libras, hay que pedirle permiso a Devin Haney. Y hablando de fichas, si usted, la gente que está viendo este episodio ahora mismo, usted ve esa imagen de Devin Haney. Y el tipo tiene 1, 2, 3, 4 campeonatos encima de 4 diferentes organismos. CMB, OMB, FIB, AMB. Cada uno de esos organismos cobra un porciento de sanción antes de hacer esta pelea. Sea un título en juego o sean todos los títulos en juego, si es solamente un título, pues obviamente es menos dinero lo que tienes que pagar, pero para ponerlo en términos que todos podamos entender, cada título de esos significa aproximadamente un 3% de la bolsa del campeón y del retador. No se confunda porque ellos le cobran al campeón y al retador. Yo no sé si hay un... Yo no sé ni cómo decir esto. Pero yo no sé si es que los boxeadores son hijos del maltrato. Que nadie se mueve, nadie protesta, nadie interviene. Aquí, Mauricio Sulaimán y Gilberto Mendoza y Paco Valcárcel y el de apellido Darryl Peoples, esos cuatro presidentes de organismo están corriendo por la libre. Gente, usted sabe lo que es un 3% de, qué sé yo, 6 millones o de 7 millones, lo que sea que se haya hecho Devin Haney. No creo que hayan sido 30 millones o algo así. Pero en el más de 5 millones debe estar. Y es de la bolsa. Gracias a Dios que no es de todo el dinero y de los auspicios y de toda la madre. Pero es mucho dinero. Es absurdo la cantidad de dinero. Y yo creo que es hora de que los boxeadores hablen. De que alguien diga algo. O de que los boxeadores relevantes no peleen por estos títulos. Eso tendría sentido también. Pero yo, ya qué sé yo, a mí me parece bien absurdo la cantidad de dinero que estas personas cobran. Pero Mauricio seguirá siendo Mauricio y seguirá haciendo las cositas que le gusta.
No, estoy como un niño chiquito.
Igual todos los demás. No solo Mauricio, lo que pasa es que Mauricio es el más gracioso.
No sea ridícula.
Bueno. Con eso dicho, vámonos al mundo de las artes marciales mixtas. Vimos a Yarisinho Rosenstrike sufrir y sucumbir ante Volkov en el primer asalto de su pelea. Y aquí hay dos puntos específicamente que quiero tocar. Número uno, gran trabajo de Volkov. Número dos, ¿hasta dónde va a llegar Rosenstrike? Son varias derrotas impactantes recientemente y no creo que sea una buena idea continuar. Ahora, los dos puntos principales. Número uno, ¿qué pasa con los pesados ahora mismo? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedan? Vamos, porque en el top 5 debe estar, qué sé yo, Ngannou campeón, Cyril Gane, Rosenstrike, Curtis Blaydes, Stipe Miocic. ¿Qué hacemos? Es lo mismo, 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 mismo. Y no hay nadie, no se determina nuevos contendientes. Nada. Entonces, tú vas a tener en el top 5 a Volkov y vas a tener en el top 5 a Curtis Blaydes. Y Curtis Blaydes va a detener a todos los contendientes que suban al top 5, que traten. Y vas a tener. Te estás disparando en el pie tú mismo. Yo no. ¿Qué harían ustedes? Es la pregunta. En esta posición, en la posición que está ahora mismo la división de los pesados, ¿qué harían ustedes? Porque yo creo que, número uno, tienen que buscar más talento de algún lugar. No sé de dónde. No sé de qué van a hacer. Pero necesitan más talento, porque la división de los pesados ahora mismo está en aprietos. Está en graves aprietos la división de los pesados. Y tal vez podemos pensar que Jon Jones es la bendición que se acerca a esa división. Que tal vez Jon Jones es el salvador de la división de los pesados y no lo es. No nos engañemos, gente, para nada, no lo es. Mientras tomo agua. Piensen, ¿qué debemos hacer? Yo no tengo la más mínima idea. Pero ahora mismo van a tener fuera a Francis Ngannou por un tiempo considerable. Un Francis Ngannou que es el campeón y que está coqueteando con el mundo del boxeo. Un Francis que tuvo graves problemas con la UFC y logró ganar con todo y su lesión en la rodilla y todo, y que está en aprietos contractuales con la UFC. Entonces, aquí la pregunta es: ¿quién quiere la UFC que sea su campeón? Cyril Gane, Stipe, Jon Jones. ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo esa división está en graves problemas. Los dejo con ese problema a ustedes. El segundo punto que quiero tocar de esta pelea es el señor Herb Dean. Herb Dean es sin duda uno de los árbitros más reconocidos alrededor del mundo entero en las artes marciales mixtas. Un ex peleador que tuvo una pequeña cantidad de peleas, pero él es más conocido por ser uno de los árbitros, uno de los pioneros y uno de los mejores. En años recientes, Herb Dean, como decimos en Puerto Rico, ha metido la pata en varias ocasiones. En este pasado sábado no fue la excepción. El muchacho detuvo la pelea de Volkov y Rozenstruik en un momento bien extraño. Tal vez 2 segundos antes hubiese hecho un poquito más de sentido, pero la detuvo en el momento que Rozenstruik estaba como escapándose y escabulléndose. Pero se acabó. Y esa su palabra es la palabra final. Hay mucha presión sobre estos árbitros. Mucha presión. Mucha. Hay muchísima presión. Hay presión mediática. Hay presión de que la vida de estos atletas está en tus manos. Sin exagerar. Es la vida que está en tus manos. Una mala decisión y tal vez un peleador no vuelve a caminar, no vuelve a hablar, nada. Y esa presión es inmensa. Porque imagínese usted que en sus manos esté la vida de alguien. Y si usted comete un error, esa persona puede sufrir graves complicaciones médicas. Usted también estaría súper nervioso. Pero creo que a veces se exagera un poco la crítica de Herb. Incluso en aquel episodio que hubo con Dan Hardy, que debido a eso Dan Hardy ya no está en la UFC. Debido a tratar de confrontar a Herb Dean en ese momento. No hubo tolerancia con él, lo sacaron de ahí. Mire, yo creo que dentro del mundo del deporte, el trabajo más duro es el de los árbitros, sea en un deporte de equipo como el baloncesto, el fútbol, voleibol, pelota, béisbol, lo que sea. Los árbitros siempre van a ser odiados por unos y amados por otros. Por ejemplo, ahora mismo. En esa noche, en la noche del sábado, el equipo de Volkov amó a Herb Dean porque acabó la pelea relativamente temprano. Pero el equipo de Jairzinho Rozenstruik lo odió porque ante los ojos de ellos detuviste la pelea de manera incorrecta. No puedes hacer tu trabajo 100% bien. Y eso es evidente en el mundo de un árbitro. Yo lo que puedo ver es que el deporte de las artes marciales mixtas sigue evolucionando. Tanto que realmente ni anotar una pelea sabemos. No sabemos nosotros y no saben los jueces. Todavía no sabemos qué se debe considerar más importante. ¿Es el control en el suelo? ¿Es el golpeo limpio? ¿Es el intento de derribar al suelo? ¿Control? ¿Pasar guardia? Nadie sabe con certeza cuál variable es más importante. Y creo que es porque el deporte es tan joven. Solamente en su máxima expresión tiene 30 años el deporte. Eso es menos que. Eso es casi mi edad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que considerar cada vez que vemos y vemos el deporte, lo consumimos, nos molestamos por las decisiones. Tenemos que entender que es un deporte que tiene 30 años. Nada. Ningún deporte, organismo, organización que tenga 30 años va a estar en su máxima expresión. Y es importante que conozcamos eso. ¿Qué? Ok. Nos mantenemos en las artes marciales mixtas. Y es que en las 145 libras hay mucho movimiento. Brian Ortega se va a enfrentar a Yael Rodríguez. El campeón. Alexander Volkanovski ya está listo para su próximo reto. Que por cierto, vamos a ver aquí: Volkanovski Next Fight. A ver qué dice. Sí. Alexander Volkanovski se va a estar enfrentando a Max Holloway el 2 de julio. So, el título está en juego, se está moviendo la división. Yair Rodríguez versus Brian Ortega. Pero alguien que no encuentra una pelea es el señor Ilia Topuria. Ilia Topuria, su pelea más reciente fue en la 155 libras. Una división más arriba. Pues él tuvo problemas para hacer la 145 en su pelea anterior. Y luego pues hizo la 155. Él, a sus 25 años, él está en un momento bien clave de su carrera. Él está en un momento que puede ser, digamos, clave y quiero usar las palabras correctas. Este es un momento, como dicen los gringos, make or break. Este momento y estas decisiones que él tome junto a su equipo en momentos, en días y semanas que se avecinan, pueden ser las decisiones más importantes de su carrera. Y yo quiero ver acá, ¿dónde está Ilia Topuria en el ranking de la UFC? Él está número 15. Ahí es donde los niños se separan de los hombres. Y ahí es donde los peleadores muy, muy buenos se separan de los verdaderos contendientes. Por encima de él en el ranking, en las 145 libras, están Shane Burgos, Mozart Evloev, que yo creo que esa debe ser la pelea, Edson Barboza, Sody Yusuf, Danigue. Yo creo que del 11 al 14, Ilia Topuria se almuerza a todo el mundo, excepto a Evloev, que quiero ver cómo le va. No es que creo que Evloev le gane, pero creo que es una pelea dura. Pero lo que es Sody Yusuf, Edson Barboza y Shane Burgos, Ilia Topuria se los almuerza sin mucha dificultad. Es importante lo que va a pasar en la carrera de Ilia ahora mismo. Son 25 años, no son 19 ni 20, pero tampoco son 30. Ilia está en un muy buen momento y una victoria lo puede catapultar a todo. Lo puede catapultar a la estratosfera de la división. Y esa división está bien complicada, pero yo creo que Ilia tiene unas habilidades particulares que lo pueden llevar a la cima de esa división. Así que vamos a ver qué le pasa. En la próxima división, las 155 libras, Charles Oliveira e Islam Makhachev aparentemente se enfrascan a cada rato en líos de redes sociales, pero al final del día no hay un campeón en las 155 libras. Hay un retador, aparentemente, ya listo, que es Islam Makhachev, pero Dana White dijo que Islam Makhachev tiene que enfrentarse a Benil Dariush sí o sí, sin ningún tipo de pregunta, sin ningún tipo de negociación, aunque papá Khabib Nurmagomedov, que por cierto, no sé si vieron el video de Khabib Nurmagomedov arrastrando a Luke Rockhold por todo el gimnasio con facilidad, un tipo que compitió dos divisiones por debajo de Luke Rockhold, hizo lo que quiso con Luke Rockhold en el suelo, pero estaban entrenando, estaban sparring, whatever, pero Rockhold no se pudo parar. Con eso dicho, Khabib dice que Islam Makhachev no debería perder el tiempo peleando con Benil Dariush porque le va a ganar a Dariush y le va a ganar a Oliveira, así que mejor ir directamente con Oliveira. Que antes yo pensaba que Oliveira iba a perder con Islam sí o sí, pero ahora mismo no estoy del todo seguro. Pero pensemos, digamos, mágicamente, que Islam y Charles se van a enfrentar a fin de año o antes que se acabe, qué sé yo, agosto, septiembre, por el título de 155 libras. ¿Quién gana? Ganamos todos nosotros, pero ¿quién gana ese combate? Yo no sé, pero es duro. Sería un combatazo verlo, pero me llama mucho la atención. Yo creo que esa es la pelea que todos queremos ver y debemos ver, a menos que de alguna manera o de otra se logre colar Charles, se logre colar Conor McGregor ahí a enfrentarse a Charles, que, ¿verdad? Ninguno de nosotros debe desear eso, pero puede suceder, puede suceder. Pero lo que sí podemos entender es que el campeonato va a estar en juego muy pronto. Y tendremos campeón que ahora mismo no tenemos. Aunque tenemos uno sin corona, pero todavía no tenemos uno oficial. Y hablando de campeones, Jiří Procházka, o como recientemente comenzó a pronunciarse su apellido, Procházka, buscará arrebatarle el título de las 205 libras a Glover Teixeira. Esto es el 11 de junio, este sábado. Este evento es en Singapur. Y este evento, tengo que decirles que es una de las carteleras más duras que nadie está mencionando. Gente, en este evento, obviamente el estelar Glover Teixeira versus Jiří Procházka por el título de las 205 libras. La coestelar, el título de las 125 libras, Valentina Shevchenko versus Taila Santos. Y en la pelea anterior a esa, Weili Zhang contra Joanna Jędrzejczyk. Gente, esto es un cartelón. Esto es una pelea digna de la mayor plataforma. El asunto es que esto va a ser en Singapur. Probablemente sea bien temprano acá en el occidente y después en la noche de allá. Pero con esas tres peleas yo estoy contento. No quiero ver más nada. Weili Zhang versus Joanna Jędrzejczyk. Valentina Shevchenko defendiendo su título contra Taila Santos. Y Prochaska versus Glover. Bro. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos esperar? Es un cartelón. Voy parte por parte. Pienso que Weili Zhang es demasiado para Joanna. Joanna lleva mucho tiempo afuera. Joanna no pelea desde que perdió contra Weili Zhang en el 2020, en marzo. O sea que lleva más de 2 años sin pelear. Weili Zhang lleva, si no me equivoco, dos derrotas al hilo contra Rose Namajunas, pero anterior a eso estaba rompiendo la división de la 115. Así que yo creo que Joanna Jędrzejczyk, nos guste o no, su tiempo pasó en el prime y creo que Weili Zhang es demasiado para ella, pero vamos, esta Willy que enfrentó a Rose en su última pelea es dura. Y yo creo que le puede ganar a Joanna. Me voy con Willy Zhang. Valentina Shevchenko versus Taila Santos. Esto es un cordero siendo llevado al matadero. Valentina Shevchenko va a hacer lo que le dé la gana con Taila Santos. Lo que quiera. Y Glover versus Jiří. Yo creo que estas son crónicas de un knockout anunciado. Glover logró dominar al anterior campeón Jan Blachowicz en el suelo, lo dominó de principio a fin y lo terminó. ¿Podrá hacer lo mismo con Jiří? Jiří es un tipo que fue campeón en Rising. Lleva desde que debutó. Bueno, él no ha perdido en la UFC. Obviamente, solamente lleva dos peleas, pero su debut fue contra Volkan Ozdemir, y le arrancó la cabeza. Y su pelea próxima fue contra Dominic Reyes, que lo abusó. O sea, lo que él le hizo a Dominic Reyes, si usted hace eso fuera del octágono, usted va preso como por 15 años. Y Jiří lo hizo vamos, a un Dominic Reyes que fue un contendiente por el título mundial. O sea, un tipo que mucha gente lo vio ganar frente a Jon Jones. Y Jiří con un codo le arrancó las esperanzas a Dominic Reyes. El tipo es especial y es muy peligroso. Jiří Procházka es el nuevo campeón de las 205 libras, en mi opinión. Una pelea que se anunció: Chito Vera versus Dominic Cruz. Chito lleva mucho tiempo pidiendo esta pelea. Y yo creo que se le dio. Yo no, bueno, ok. No sé si ya es oficial la pelea. Pero se está hablando y se quiere hacer y se quiere firmar. Y yo creo que ambos ya dijeron que sí. Esto es una gran oportunidad para Chito, porque imagínese usted tener en su resumen una victoria sobre Sean O'Malley, uno de los tipos más populares dentro de la UFC, y una victoria sobre Dominic Cruz, quien fue uno de los campeones más dominantes en esa división de todos los tiempos. Todavía se le debe considerar a Dominic Cruz el mejor campeón que tuvo esa división en toda la historia. Pero Dominic Cruz ya no está en su lugar. Los invito a que vean ¿cómo podemos decir? El récord de Dominic Cruz, para que ustedes vean una de las carreras que más fue afectada por lesiones. Dominic Cruz tuvo lesiones que lo mantuvieron fuera por 2 años, en varias ocasiones. Un tipo que defendió su título y no pudo volver a defenderlo hasta 3 años después. Dominic Cruz es la muestra de que este deporte es mucho más duro dentro del gimnasio que dentro del octágono compitiendo. Lamentablemente. Ahora, una victoria de Chito Vera sobre Dominic Cruz debe elevar. Tal vez no lo eleve en el ranking, tal vez, si yo no estoy mal, en las 135 libras, voy a verificar acá, en las 135 libras, Chito Vera está número 5 y Dominic Cruz está número 8. Pero aún así, lo que significa ganarle a Dominic Cruz todavía en esta época vale más que cualquier número de cualquier ranking. Y yo creo que es justo darle esa pelea a Chito. Y antes de irme, ya me voy, quiero mostrarle esta pelea. Esta pelea fue en África, obviamente. Y les voy a decir específicamente. Mira. En África del Sur, Simiso Buthelezi es el que vamos a ver ahora, que tiene pantalón blanco. Esto fue en el décimo asalto. Buthelezi logra golpear a su rival y sacarlo por las cuerdas. Aparentemente, algo pasó con Buthelezi. En lo que él está esperando que su oponente se recupere, algo pasa con su cabeza. Su oponente, que se llama Sifesil Ntungwa, es el de pantalón negro, y Buthelezi, el de pantalón blanco. Cuando se recupera su oponente, el de pantalón blanco, Buthelezi, hace algo bien extraño. Algo pasó con su cabeza, con su vista, no sé exactamente qué es lo que pasó, pero él comienza a caminar hacia la esquina, tal vez siguiendo al árbitro, y comienza a tirarle golpes a una de las esquinas. Y el árbitro pues detiene el combate, porque obviamente Buthelezi no tiene las habilidades para seguir peleando. Vamos a verlo de otro ángulo, y la gente que está solamente escuchando, pues disculpen, pero eso es lo que hay. Vamos a verlo de otro ángulo. Ahí está, Buthelezi derriba a su oponente, casi lo saca del ring, se puede sostener su oponente. Ordenan a Buthelezi a que se detenga. Y algo pasa en ese momento específico, que Buthelezi entonces comienza como a seguir al árbitro. Sigue al árbitro y luego se para de frente a la esquina y comienza a tirar golpes a la esquina. Y pues por eso su oponente se lleva la victoria. Esto es lo que yo espero. Yo espero que haya sido más un problema como visual, que haya sido un problema, no sé, con sus ojos. Y que no haya sido un problema cognitivo o un problema cerebral. Hasta ahora yo no tengo ningún tipo de novedad sobre lo que le pasó a Buthelezi. No tengo noticias, no tengo nada. Yo solamente sé que el pobre hombre, no sé qué le sucedió, pero desorbitado y desorientado completamente. Y esto ha sido todo por hoy en el episodio número 148 del Pugilato. Recuerden, El papá de una de nuestras seguidoras que se llama Nico Sequera necesita tu ayuda, así que dona, ve al enlace que tenemos aquí en la descripción. Número dos, visita el canal de Patreon del Pugilato, suscríbete al Patreon de Pugilato para que veas todas las ofertas que tenemos allí y el contenido exclusivo de Patreon que vas a ver allí semanalmente. Los quiero. Un abrazo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales, por favor, porque sin ustedes pues no puedo hacer nada. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo episodio del Pugilato, donde el combate es vida. Hasta la próxima.